La vida del planeta se divide en dos etapas: antes del hombre y después del hombre. En la primera, la Tierra en estado de transformación permanente es, por esto mismo, inhabitable e inhabitada. En la segunda, la corteza del globo ha alcanzado un grado de solidez que permite la estabilidad. Luego, al contar por fin con un sustrato firme, surge la vida. Se inicia con las formas más elementales y va complicándose hasta arribar finalmente al hombre. Su más perfecta y acabada expresión. Una vez sobre la Tierra, el hombre emprende de inmediato y sin descanso el camino hacia su objetivo, que es el conocimiento perfecto y el dominio absoluto del universo. Zorf, empujado por el ardor de sus convicciones, había pasado de largo su casa. Cuando se percató, dio media vuelta y, rodeándose, decía: ¡Vamos! Aceptar que el hombre tendría 40.000 años, que haya alcanzado un grado de civilización comparable o hasta superior a este que gozamos actualmente, y que sus conocimientos y logros hayan desaparecido sin dejar el más mínimo rastro, al punto de obligar a sus descendientes a reprender la obra desde su base. Como si fueran los pioneros de un mundo jamás habitado antes que ellos. Esto sería negar el porvenir y proclamar que nuestro esfuerzo es inútil y que todo progreso es tan parecido e inseguro como una burbuja de espuma flotando entre las gotas. Zorf se detuvo frente a su casa. Luego de descansar unos instantes, el Sargot almorzó con apetito frugal y se acostó para hacer su siesta diaria. Sin embargo, las preguntas removidas al regresar a su hogar lo seguían obsesionando y le agitaban el sueño. En Fuera del Sector, emisión del 17 de agosto del 2013. Hoy leemos y compartimos las obras de Julio Verne, y esto que leímos es El Eterno Adán.
Présenté par Jean-Jérôme.
Aparecido en 1910 en el libro Ayer y Mañana, Verne escribió este relato poco antes de morir. Este texto es una síntesis perfecta de sus dos posturas antagónicas. La idea de la naturaleza dominada y sometida a las necesidades del hombre se enfrenta al pesimismo de quien ve al mundo alterado y desfigurado por este supuesto triunfo. Como resultado de esta lucha, Verne arriba a una conclusión de alcance filosófico que el título ya deja entrever. Aquí los personajes aparecen frente a la naturaleza, despojados y literalmente desnudos, como no lo estuvieron en ninguna otra de sus otras obras. A la puerta de la muerte, Julio Verne descorre el velo de la arrogancia humana y nos hace tomar conciencia del lugar que ocupamos en la infinitud del universo. Era lo que estábamos comentándole hoy de Julio Verne. Julio Verne no solamente es conocido por Viaje al Centro de la Tierra, De la Tierra a la Luna, o 20.000 leguas de viajes submarinos, entre otras obras, o La Vuelta al Mundo en 80 días, sino también conocido por estas obras que quizás no son las más leídas de este escritor. Realmente nos plantea un desencanto hacia el mundo y también un aspecto ideológico muy marcado en este Julio Verne. Es aquí también donde escribe, por ejemplo, La Esfinge de los Hielos, que es la continuación de las aventuras de Arthur Gordon Pym, en una obra de Edgar Allan Poe. Sí, la continuación la va a escribir él, la va a escribir Julio Verne, y lo va a denominar La Esfinge de los Hielos. En ese periodo, un poco tiempo antes, también escribió otra obra que es Los 500 millones de la Begún. Y si algo, si es algo que tiene Julio Verne, es como las anticipaciones a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en esta obra que vamos a leer y que leímos a fin de año, ¿sí? Perdón, el año pasado leímos a fin de año, en el mes de diciembre del 2012 la leímos. Esta obra que vamos a leer ahora se llama Los 500 millones de la Begún. Y acá, por ejemplo, lo que va a anticipar va a ser las armas de destrucción masiva, ¿sí? Él anticipó muchas cosas, no porque fuese un profeta o porque tenía una bola de cristal, ¿sí? Si no, vamos y hacemos algo para invocarlo y que nos diga quién gana la elección en octubre. No, sino porque me parece que leía muy bien el aspecto científico. En esta obra hay algo muy particular. Esta obra, él es como es que hace una, le dan la historia. Fue en tiempo que él cobraba para escribir, no escribía solamente porque lo motivaba la escritura, sino que aquí fue un impulso más, dicen que fue un impulso más de la editorial de obligarlo a escribir. Entonces necesitan una historia, y la historia en realidad pertenece a otro autor, pero él después lo que va a hacer es reescribirla, ¿sí? Aquí, por ejemplo, va a presentar en esta novela algunas ideas raras, muy adelantadas para esa época, ¿sí? Pero que se han hecho realidad en el siglo XX. Es decir, cuando él escribe esta obra, por ejemplo, se adelantó ya. Lo que vamos a leer es en la ciudad del acero, y vamos a leer justamente este capítulo que hace mención a la ciudad del acero. Las personas son tan solo números, sin identidad propia, obligados a vivir en un régimen totalitario similar al fordismo o al nazismo. Esta idea también sería planteada por George Orwell en su libro 1984, aproximadamente, ¿cuánto? 50 años después, ¿sí? También se presentan las armas químicas, como por ejemplo el proyectil hueco relleno de anhídrico carbónico, el cañón de largo alcance, antecesor del Gran Berta alemán, capaz de lanzar un proyectil de 80 centímetros de diámetro a 100 kilómetros de distancia y utilizarlo para bombardear París. Otra de las invenciones que aparecen en esta obra son, por ejemplo, el satélite artificial, y el régimen del terror militar, ¿sí? Personificado en Gerd Schuster, el químico alemán, es también un racista convencido, autor de la obra, que aparece aquí. Vamos a leer un fragmentito de esta obra. El lugar y el tiempo han cambiado. Hace 5 años que la herencia de la Begún está en manos de sus 2 herederos, y la escena se ha trasladado ahora a los Estados Unidos, en el sur de Oregón. Pero esta falsa Suiza no está dedicada, como la Suiza europea, a las pacíficas industrias del pastor, del guía y del fondista. No es más que un decorado alpino, un conglomerado de rocas, de tierras y de pinos seculares, puesto sobre un bloque de hierro y de hulla. Si el turista, detenido en estas soledades, presta oído a los ruidos de la naturaleza, no oye, como los senderos de Overland, el murmullo armonioso de la vida unido al gran silencio de las montañas, sino que percibe a lo lejos los sordos golpes del martillo pillón. Capítulo 5, La ciudad del acero. Julio Verne, Los 500 millones de la Begún.
Música del futuro.
Julio Verne nació en la isla de Feidem, en Nantes, el 8 de febrero de 1828. Era el mayor de los 5 hijos que tuvo del matrimonio formado entre Pierre Verne, que procedía de una familia vinculada a la jurisprudencia, y Sofía Alliot de Fouillé, perteneciente a una familia de militares. En 1839 ingresa al colegio Stanlinsk, donde demuestra su talento en geografía, griego, latín y canto. Cuando terminó su primer ciclo de estudios, su padre Pierre Bern le regaló a él y a su hermano Paul un balandro de vela con el que planearon descender por el Loira hasta el mar. Sin embargo, Julio declinó al momento de emprender la aventura, ya que había sido suficiente la planeación del viaje. Muchos biógrafos afirman que en 1839, a los 11 años, se escapó para hacer grumete en un mercante que viajaba a la India llamado Corail, con la intención de comprar un collar de perlas para su prima Caroline, de quien estaba enamorado. Pero su padre alcanzó el barco y bajó a Julio, y desde allí empezó a escribir historias. Pero realmente el interés por escribir se le da cuando una maestra le cuenta anécdotas de su marido marinero. Verne estaba interesado en la poesía y en la ciencia. Leía y coleccionaba artículos científicos, demostrando una curiosidad casi enfermiza que le duraría toda la vida. En 1846 regresa del Liceo Real de Nantes con un alto promedio, probablemente gana un premio de geografía y comienza a escribir en prosa. Algo de la vida del escritor del día de hoy, sí, Julio Verne. Un Julio Verne que es conocido por otras obras y que nosotros estamos ahora hablándote de algunas que están vinculadas más a un aspecto ideológico que otra cosa, ¿no? Más vinculada a la ideología y al pensamiento de Julio Verne, al desencanto sobre el mundo. Ya vamos a estar escuchando algo de las otras obras de Julio Verne.
International. Présenté par Jean Jérôme.
Présenté par Jean Jérôme.
Se apruebe o se censure tal teoría. Lo que sí se debe reconocer es su audacia. Y sin embargo, existe una aún más audaz, la teoría anarquista. Los anarquistas rechazan la reglamentación tiránica que necesitaría el fundamento de la sociedad colectivista. Preconizan el individualismo absoluto, íntegro. Quieren la supresión de la autoridad, la destrucción de todo vínculo social. Entre estos últimos había que situar a Count Deg, alma astuta, indómita, intransigente, incapaz de obediencia, refractaria a todas las leyes, sin duda imperfecta, con la que los hombres tratan a tientas de reglamentar sus acciones sociales. Cierto es que nunca se había comprometido con las violencias de los propagandistas de acción por la acción, ni expulsado de Francia, ni de Alemania, ni de Inglaterra, ni de Estados Unidos, sino hastiado de su pretendida civilización, sintiendo apremio por librarse del peso de una autoridad, cualquiera que fuese. Había buscado un rincón de la tierra donde un hombre pudiera aún vivir en total independencia. Creyó haberlo encontrado en medio de aquel archipiélago, allí en los confines del mundo habitado, lo que no hubiera encontrado en alguna parte de la tierra en Magallanes, iba a ofrecérselo ese extremo de América del Sur. Pues bien, he aquí que he tratado que el tratado firmado entre Chile y la República Argentina hacía perder a la región la independencia de la que hasta entonces había disfrutado. He aquí, según ese tratado, toda porción de los territorios magallánicos situado al sur del canal de Bigli caía bajo el poder chileno. En el archipiélago nada escaparía a la autoridad del gobernador de Punta Arenas, ni la propia isla nueva de Cauander había encontrado asilo. Haber huido tan lejos, haber hecho tantos esfuerzos, imponerse semejante existencia y llegar a tal resultado. Julio Verne, Los náufragos del Jonathan. Esta obra, esta novela narra la historia de un misterioso hombre llamado Count Deg, que vive en la tierra de Magallanía, es decir, en la región del Estrecho de Magallanes. Níger, cuyo lema es ni Dios ni amo, subsiste por su cuenta y también presta asistencia a los pueblos indígenas de la región. Un día en la isla Hoster, cercana al Cabo de Hornos, naufraga un grupo de inmigrantes y Níger los ayuda a establecer una colonia, aunque se niega a gobernar sobre ellos y a controlarlos de manera alguna. Sin embargo, cuando la colonia cae víctima de las disputas por el poder, Níger se ve obligado a abandonar temporalmente sus propios principios anarquistas y erigirse en y transformarse en dirigente de la colonia en ciernes. Después de establecer el orden, abdica y se convierte en guardián de un faro de otra isla, con lo que mantiene su individualismo. Es decir, aquí pregona el espíritu, la ideología más que nada, ¿sí? Predomina la ideología de Julio Verne, ¿no?
Hay otras mujeres prisioneras.
Y esta es otra obra.
Hay muchas en Omsk con el ejército de Feofar Khan. ¿Tienes un caballo?
¿Ya quieres partir?
Véndeme un caballo.
No tengo caballo, padrecito. Ni una cabra tengo ya.
Por donde pasan los tártaros no queda nada de nadie. Pues, gracias, padrecito. Ya no necesito caballo.
Y esto estamos escuchando, lo sacamos de ebooks.com. Miguel Strogoff, otra de las obras, un rayo teatro de Miguel Strogoff, ¿sí? O El Correo del Zar, publicada en la Magazine Education desde el 1 de enero en 23 volúmenes, ¿sí? Hasta el 15 de diciembre de 1876, íntegramente como un volumen doble el 13 de noviembre del mismo año, e incluía el cuento Un Drama en México.
Ciudadano, ¿quién es ese oficial?
¿Ese? Vaya, ese es Iván Ogarev, señor.
Sacando el provecho de la amnistía que el zar le había concedido, Iván Ogarev, militar retirado y exiliado, instiga una invasión de Siberia por los tártaros, impulsado por su deseo de venganza. Ogarev convence al emir de Bujara y a otros canes de Turquestán, libre de llevar a cabo tamaña empresa. No obstante, todo su odio recae sobre el gran hermano del zar y el gran duque acantonado. Lo que estamos compartiendo entonces es El Radio Teatro de Miguel Strogoff, obra de Julio Verne.
Miguel no atendió el llamado de su madre.
Esta es una obra que está más comprometida a la historia, a la ideología, como leímos recién. Y bueno, ahora nos quedamos un poquitito con esto. Recuerden, hoy programa especial también, nuestro eje temático vuelven a ser los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque no hay otra radio, otro programa que le pueda dar tanto tiempo así. Y vamos a estar recordando algunos dichos. Y bueno, parte del programa tiene que ver con esta orientación. La música también va a tener que ver en gran parte con la defensa de los pueblos originarios, a los cuales la presidenta se acordó, pero solamente para hablar de que ganó las elecciones allí, ¿sí? Ni hablar después de los aspectos que tienen que ver con que si son fraudulentas o no. Todos sabemos, ¿sí? Sabemos, hemos visto, y no nos pueden quedar dudas, no podemos ser tan hipócritas. Compartimos un poquito más de esta obra de Jules Verne, Miguel Strogoff.
Y hablará en su momento. Ogarev transmitió las señas de Strogoff a los encargados de las puertas de la ciudad, pero el correo del zar ya estaba afuera y su caballo ya corría por la estepa. Pero lo que Miguel no sabía era que su madre estaba en manos de Ogarev y que ella iba a pagar quizás con su vida ese impulso de madre que la había hecho darle la voz a su hijo vez tras vez tras vez. Miguel Strogoff cabalgó durante días, incansable, alejándose de Omsk, sabiendo que dejaba atrás a las dos mujeres que más amaba en este mundo, sobre suelo duro y sobre suelo tembloroso, sobre pedregullo, sobre arena y sobre hierba, y sobre barro. Cabalgó sin detenerse nunca. Atravesó páramos secos y pantanos, eludiendo siempre viajeros y poblados. Sabía que ya no le era posible volver a Omsk. Allí caería en manos de los tártaros. Esta vez sí.
el sector.
Noticias independientes.
Independientes.
¿El nuevo poder?
Señoras, señores.
Mi corazón.
Y justamente la noticia que tiene que ver, me parece que marcó todo un hito. Que si había algunos peronistas, algunos oficialistas que decían no. La presidenta no dice tal cosa por esto, por aquello. Yo apoyo a nivel nacional, pero no a local. Después de lo que hizo el miércoles, me parece que hay que sacarse la careta. Y lamentablemente, o sos o no sos. Es así, ¿sí? O le crees o no le crees a Félix. Me parece que no hay mucho que creer. Hay que observar las imágenes nada más. Observen, hay que observar. Es simple, hay que mirar nomás. Hay que observar. Hay que ir. Si es posible, si todavía se sigue sin creer, porque vamos a terminar siendo más fascistas que aquellos que estudiamos o leímos alguna vez que lo fueron Roca, por ejemplo, o que lo fueron nuestros antepasados, muchos de nuestros antepasados. No podemos seguir teniendo ese pensamiento los coloradenses ni los formoseños. Es indignante. Y esta señora, que está muy mal, eso ya es evidente, está muy mal, perdieron en 14 provincias y van a volver a perder, porque no hay ley de lemas. O sea, el discurso se cae. Van a volver a perder en esa, quizás un poco menos, quizás un poco más, pero van a volver a perder en ese margen que ya conocemos. 14 provincias, quizás pierdan un poco menos, quizás pierdan un poco más, pero van a volver a perder. Lamentablemente, para muchos oficialistas esa va a ser la realidad. Y el miércoles, después de los dichos muy tristes, muy decadentes de Cristina Fernández de Kirchner, esta presidente que realmente, así como el peronismo, y lo demostramos acá con bibliografías, el peronismo tiene una raíz fascista. La parte del obrero que tiene el peronismo tiene que ver con que desarmó a los movimientos independientes de obreros que había, como la FORA anarquista, por ejemplo. Un ejemplo es ese. También hay que decir que Perón, por ejemplo, premió a un policía llamado Bazán por haber asesinado a anarquistas también. Premiar por asesinar a gente libre. Y si eso no es fascismo, bueno, lo único que hizo la presidenta es corroborar este pensamiento al cual tanto admiraba el general Perón, que era el pensamiento de Mussolini. No es un invento mío, hay que mirar simplemente. No cerrarse los ojos, no taparse los ojos. Si Perón alguna vez ayudó a los obreros, no, ayudaba a los que estaban vinculados con la CGT. Y en la CGT todos sabemos que fue uno de los organismos de los cuales después hizo perder fuerza a otros movimientos obreros. O sea, vino a desarticular los movimientos libres e independientes. No hay que ser hipócritas. Hay que mirar, fijarse las documentaciones y listo. No queda otra. Bien, primera parte que tiene que ver con este audio de algunos minutitos de entrevista a Félix y también algunos minutitos para que después digan, no, están tergiversando los dichos de la presidenta. No. Escuchen los dichos vergonzosos de Cristina Kirchner. Vergonzosos. Y después escuchamos un poquitito a Félix. Va a contar un poco cómo fue las elecciones, Félix. Esto es de FM Radio La Tribu, una radio independiente que no tiene vinculación ni con los radicales ni con los peronistas. Eso es lo más bueno, ¿no? Eso no quiere decir que sea objetiva, sino que la subjetividad está en dirección al no poder, los medios que no tienen que ver con el poder, sino los medios independientes, como también lo de fuera del sector.
Félix, sabrá por qué lo llamamos, debe haber tenido el teléfono sonando varias veces durante la tarde. Hoy,
sí, la verdad que me están calentando los oídos por tantas llamadas, pero me pone bien porque me doy cuenta que no estoy solo en esta lucha. Es una lucha desigual, pero contento porque la presidenta creo que me está premiando, por eso me está convirtiendo como un referente importante dentro de los pueblos indígenas. Porque si la presidenta me nombró, quiere decir que algo estoy haciendo.
Félix, recordamos cómo lo nombró la presidenta hoy a la tarde y continuamos con esta conversación, ¿sí?
Sí.
Ayer a la tarde, y acá lo diviso a Gilvin Frank, y esto va para propios y extraños, para propios y ajenos. Me entero que en la comunidad Cuo de la primavera, donde viven los cubanos, no, en los, porque los cubanos no viven en la televisión, ni en los espacios, ni en la radio, ni en los diarios. Los cubanos no viven en las conferencias de prensa, en la avenida 9 de julio, ahí no viven los cubanos. Los cubanos viven en Formosa en la primavera. ¿Y saben qué me enteré? Que ahí habíamos ganado con el 66% de los votos entre la comunidad cubana. La verdad que, Gildo, te lo hago como un reconocimiento contra tanta mentira, tanta distorsión. Prácticamente parecía brujo. Y de buena fe, ¿eh? Porque hay mucha gente que milita y trabaja por los pueblos originarios, pero claro, en los diarios, en los medios de comunicación, parecía como que el gobierno de la provincia de Formosa y nosotros que formamos parte, que él forma parte de nuestro espacio desde siempre, no queríamos a los cuom. Bueno, los cuom se pronunciaron y este espacio ganó con el 66% de los votos.
Félix, ¿qué fue lo primero que se te vino a la cabeza cuando escuchaste las declaraciones de la presidenta?
Yo iba a gritar viva. ¿Cómo? La verdad es que yo iba a gritar viva, presidenta, con esa mentira. La verdad es que para nosotros no nos extraña la expresión de una presidenta de la nación captándose de su aliado, Gildo Infrán, y decir que ganó los pueblos indígenas a favor del gobierno provincial y nacional. Pero no es así. Los electores que sufragaron en la escuela número 308 son criollos. Nosotros, los indígenas, hemos votado fuera de nuestra comunidad. Yo voté en la escuela número 19, vueltas de obligado de municipio de Laguna Nainet. La mayoría de los otros hermanos votaron en el municipio de Siete Palmas, en la ciudad de Laguna Blanca, ciudad del gobernador Infrán, y trajeron criollos de zona de Laguna Blanca, de Siete Palmas, para que sufragaran su voto a nombre de los pueblos indígenas. Por eso ganaron. No es voto indígena, sino voto criollo de Laguna Blanca y Siete Palmas.
Félix, muy buenas tardes. Flavia te saluda.
Sí.
Félix, te quería preguntar en relación justamente a esto de las votaciones, ¿cuál es el porcentaje de la comunidad com la primavera que vota justamente, que va a las obligatorias a definir su voto?
Hay muchos hermanos que no pudieron votar por diferentes motivos. Uno es porque lo trasladaron su voto en diferentes localidades distantes a la comunidad y no tenía vehículos para moverse, entonces no pudieron votar. Y otra cantidad de hermanos indígenas que no pudieron votar porque no le llegó los DNI, a pesar de 4 o 3 veces operativo que se hizo. Y también lo que no pudieron votar es porque no se encontraron. Entonces nosotros, como indígenas, nos indigna este desprecio que nos hace el Estado provincial y nacional, y hay como 300 DNI retenidos en la provincia.
En la provincia de Formosa entonces hay DNI retenidos, no estaban en los padrones otros también.
Están en los padrones, pero no pueden votar porque no tienen DNI, y muchos no pudieron acceder información a esto. Entonces es una muy lamentable, porque nunca pudieron acercarse lugares de votación porque no tienen medios de trasladarse. Entonces los peronistas de la provincia de Formosa tuvieron que custodiar electores indígenas, porque hay un gran sector de indígenas que han sido como dado por el gobierno de Formosa a través de Hugo Arrugas, que es el administrador del Instituto de Pensiones Sociales, que tiene como prisioneros varios de la iglesia evangélica. Por esa razón, un grupo indígena que votaron de diferentes municipios no son electores del Partido Justicialista. Entonces el gobierno de Formosa está preocupado por este tema, por eso no entregó los DNI al
final es un voto contra el gobierno de Formosa.
Compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Fahrenheit 451. Temperatura a la que el papel de los libros se enciende y arde. Una novela de Ray Bradbury. Hoy actúan Javier Lacroix como Guy Montag, Rocío Haro como Mildred, Sofía Solórzano como la señora Phelps, Azucena Evans como la señora Bowles, Carlos Hugo Heflich como Faber y Alfredo Sánchez como el narrador. Dirección general, Cecilia Fernández. Capítulo 6. Paloma en la playa.
Conversemos. ¿Cómo están sus hijos, señora Phelps?
Sabe bien que no tengo ninguno. Nadie en su juicio los tendría, por Dios.
Yo no diría eso. Tuve dos hijos mediante una cesárea. No objeto pasar tantas molestias por un bebé. El mundo debe reproducirse y la raza seguir adelante. Además, hay veces que salen igualitos a ti. Y eso es agradable. Con dos cesáreas estuve lista. Sí, señor. El doctor dijo que las cesáreas no eran necesarias y que yo tenía buenas caderas. Pero yo insistí.
Con cesáreas o sin ellas, los niños lo arruinan todo. Estás completamente loca.
Tengo a los niños en la escuela 9 días de cada 10. Convivo con ellos cuando vienen. O sea, 3 días al mes. No es totalmente insoportable. Si están en la casa, los pongo en el salón y conecto el televisor. Es como lavar. Meto la ropa en la máquina y cierro la tapadera. De pronto me besan y de pronto son capaces de pegarme una patada. Gracias a Dios, también sé pegarles.
Ay, hablemos de política. Así Guy estará contento.
Me parece estupendo. Voté en las elecciones como todo el mundo y lo hice por el presidente Noble. Es uno de los hombres más guapos que han llegado a la presidencia.
¿Y qué me dice del hombre que compitió contra él?
No era gran cosa, ¿verdad? Pequeñajo y tímido. No se afeitaba bien y tampoco sabía peinarse.
¿Cómo se les ocurrió postularlo? No es posible que un hombre tan bajito contienda con otro tan alto. Además, tartamudeaba. La mitad de lo que salía de su boca no se entendía.
Y era gordo y no lo disimulaba. No es extraño que la masa votara por Winston Noble. Incluso los hombres ayudaron. Si comparan a Winston Noble con Hoover Hogg durante 10 segundos, se pueden adivinar los resultados.
¡Maldita sea! ¿Qué saben ustedes de Hogg y de Noble?
¡Caray! No hace ni 6 meses estuvieron en esa mismísima pared de televisión. Uno de ellos se rascaba incesantemente la nariz y me ponía muy nerviosa.
Bueno, señor Montag, quería que votáramos por un hombre así.
Ay, será mejor que te apartes de la puerta, Guy. No nos pongas nerviosas.
Sin embargo, Montag se marchó y regresó al instante, con un libro en la mano.
Guy,
¿qué tiene ahí? ¿Es un libro? Creía que ahora toda la enseñanza especial se hacía mediante películas. ¿Está estudiando la teoría de los bomberos?
¡Al diablo la teoría! ¡Esto es poesía!
¡Guy!
¡Déjame en paz!
¡Guy, detente! ¡No!
¿Las escuchaste? ¿Escuchaste a estos monstruos de monstruos? ¡Dios mío! ¿Cómo hablan de la gente y acerca de sus propios hijos? ¡Escucha lo que dicen sobre ellas mismas y también respecto a sus esposos! ¿Y sobre la guerra? ¡Malditas sean! ¡Aquí están y no puedo creerlo!
He de señalarle que no he dicho ni una sola palabra acerca de ninguna guerra.
En cuanto a la poesía, es detestable.
¿Ha leído alguna vez?
Lo hundirá todo. ¡Cállese! ¡No sea estúpido!
¡Me voy a casa!
Montag, por favor, en nombre de Dios, ¿qué es lo que se propone?
¿Por qué no nos lee usted uno de esos poemas de su librito? Creo que sería muy interesante.
Eso no está bien. No podemos hacerlo.
Bueno, mira al señor Montag. Él lo desea. Se nota. Y si escuchamos atentamente, el hombre estará contento y después quizá podamos dedicarnos a otra cosa.
Montag, si sigue con esto, cortaré la comunicación. Cerraré todo contacto. ¿De qué sirve todo esto? ¿Qué quiere demostrar?
Pegarles un susto tremendo, nada más. Darles un buen escarmiento.
Oye, Guy, ¿con quién hablas?
Montag, escuche. Solo hay una escapatoria. Diga que todo se trata de una broma. Disimule, finja no estar enfadado. Luego vaya al incinerador y eche el libro dentro.
Amigas, una vez al año, cada bombero está autorizado para llevarse a casa un libro de los viejos tiempos para demostrarle a su familia lo absurdo que era todo y lo nervioso y demente que pueden ponerte estas cosas. La sorpresa que Guy reserva para esta noche es leernos una muestra que revelará lo enmarañadas que están las cosas. Y ninguna de nosotras tendrá que preocuparse nunca más acerca de esa basura, ¿no es verdad?
Diga sí.
Sí.
Dame, lee este. Es ese divertido que has leído en voz alta hace un rato. Amigas, no entenderán ni una palabra. Solo dice despropósitos. Adelante, Guy. Es en esta página.
Esta historia continuará.
La novela y la radio. En Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela. Envíanos tu mensaje de texto al 3774-33-3315. Sonidos, música, fonología del pensamiento histórico. En Fuera del Sector,
33 minutos de la hora 11, estamos en vivo desde el Colorado Formosa para toda la zona, para todas las zonas cercanas, por la 100.9. También estamos en diferido por esta misma emisora los domingos de 21 a 0. También usted puede descargar estas emisiones de Fuera del Sector a través de las diversas páginas web, como lo son www.radioteca.net, www.ivox.com y www.arielcoceres.blogspot.com.ar. Esas son las direcciones en donde usted puede descargar los diversos podcast que tenemos. También pueden descargar el trabajo que estoy haciendo del documental Historias Libertarias. Pueden descargar los audios y también puede ver por el canal que tengo en YouTube. Ahí pueden mirar las 15 partes, ¿sí? Ya estamos en 15 y las 16 se vienen, que las 16 es el anarquismo en Chile y en Chile y en Bolivia. Seguimos con la parte del anarquismo en Latinoamérica. Estamos ya muy cerca del final. Estamos preparando cosas importantes para realizar a mediados de septiembre aproximadamente. Esperemos que salga todo bien. Un encuentro autogestivo en donde vamos a presentar libros y cosas así. Mientras tanto, seguimos con el escritor de hoy. El escritor del día, nada más y nada menos que Julio Verne. Nos vamos a meter ahora con las obras que son más de ficción y las más conocidas, ¿sí? En 1847 comenzó sus estudios de derecho en París. Su prima Caroline se compromete, escribe una obra de teatro, Alejandro VI. En 1848 fue introducido por su tío Schettenburg en los círculos literarios, donde conoció a los Dumas, padre e hijo. El primero tendrá una gran influencia personal literaria en Verne. En 1849 se recibe de abogado y su padre le permite permanecer en París. Sigue escribiendo teatro. Su padre quiso que se dedicara a su carrera de abogacía, pero él no estaba por la labor de su padre. Enfadado con él, dejó de financiarle. Además, todos sus ahorros los gastó en libros. Pasó largas horas en las bibliotecas de París queriendo saberlo todo. A Verne apenas le alcanzaba para comer, lo que ocasionó tantos trastornos digestivos, ocasionándole desarreglos estomacales, incontinencia fecal, como trastorno nervioso, acabarían por desfigurarle la cara y la parálisis tendría una parálisis facial. Murió el 24 de marzo de 1905. ahora vamos a escuchar algo que tiene que ver con otra de sus obras. Lo hemos preparado acá. Vamos a seguir compartiendo entonces en Fuera del Sector el escritor del día, que es nada más y nada menos que Julio Verne.
Los ricos arrellanados muellemente en el sofá de los barrooms delante
de... Esto es De la Tierra a la Luna.
Que el waterman que se emborrachaba con el quebrantapechos en las tenebrosas tabernas del Fells Point. Sin embargo, a eso de las dos la conmoción se calmó. El presidente Barbicane pudo volver a su casa estropeado, quebrantado, molido. Un Hércules no hubiera resistido un entusiasmo semejante. La multitud abandonó poco a poco plazas y calles.
Tras terminar la guerra de secesión estadounidense, lo animó a proponer la fabricación de un cañón gigante para evitar un proyectil a la luna, para enviar un proyectil a la luna, junto con el secretario Mabson, y tras ser informado en los detalles astronómicos por el observatorio de Cambridge. Deben resolver una serie de cuestiones: características del cañón, forma y tamaño del proyectil, clases y cantidad de pólvora, ubicación del sitio y lanzamiento, financiamiento de la empresa.
Charleston, Mobile, desde Texas a Massachusetts, desde Michigan a Florida, participaron todas del delirio. Los 30,000 socios correspondientes del Gun Club conocían la carta de su presidente y aguardaban con igual y paciencia la famosa comunicación del 5 de octubre.
Esta obra fue llevada nada más y nada menos que 5 veces al cine, ¿sí? 1902, un cortometraje, en 1908, 1958, 1967 y en el 2014 se está preparando también otra obra referida a esta producción artística de Julio Verne.
Francia lanzaron en el mismo instante un solo hurra y que 25 millones de corazones henchidos de orgullo palpitaron con un solo latido. Al día siguiente, 1,500 periódicos diarios, semanales, bimensuales o mensuales se apoderaron de la cuestión y la examinaron bajo sus diferentes aspectos físicos, meteorológicos, económicos y morales, y hasta bajo el punto de vista de la preponderancia política y de su influencia civilizadora. Algunos se preguntaron si la luna era un mundo extinguido y si no experimentaría ya ninguna transformación. ¿Se parecía a la Tierra durante los tiempos en que no había una atmósfera? ¿Qué espectáculo presentaría al hacerse visible la faz que desconoce el esferoide terrestre? Aunque no se tratara más que de enviar una bala al astro de la noche, todos veían en este hecho el punto de partida de una serie de experimentos. Todos esperaban que América...
Lo que más llama la atención de esta obra es que, tanto en esta novela como en Alrededor de la Luna, sorprende por el número de anticipaciones que presenta Julio Verne. Es decir, acá también se ve como lo que sería para algunos como profecías. Anticipaciones, podemos decir. Era un tipo que veía muy bien a la ciencia y leyó muy bien lo que iba a pasar en el futuro y lo expresó en sus obras. Por ejemplo, el lugar del lanzamiento del proyectil es muy cercano también al Cabo Cañaveral, que es el lugar de lanzamiento de la NASA. Hoy día, otra novela espacial es Héctor Sherbadak. Ahí también se pueden ver varias anticipaciones de Julio Verne.
La Americana de Filadelfia, el Instituto Sunto Sontana.
Pero antes de que estos, pues, no tenemos toda la mañana, vamos a pasar a otra obra ahora. Ahora lo que tenemos preparado tiene que ver con Viaje al Centro de la Tierra, que es otra obra de Julio Verne. Esta obra, más que nada, tenemos acá la versión teatro de esta obra, que es una de las más conocidas, sin dudas.
Al día siguiente...
Tío. Tío, despierta. ¿Qué haremos? Hoy no tendremos vino. En 3 días saldremos por donde entramos. Tío, este viaje es una locura. Por Dios, tío, te lo ruego.
Calma, hijo, aún tenemos una cantimplora. Ven, no pierdas la esperanza. Quizás pronto llegaremos.
No hay tiempo para desayuno, tampoco para cena, o lo que sea que corresponde.
Y para que ustedes tengan referencia a lo que es esta obra a nivel mundial, este bestseller, tuvo más de 17 adaptaciones en historieta, radio, televisión, música. Bueno, es increíble. Y películas nomás, creo que hay más de 10. Es increíble las adaptaciones de esta obra de Julio Verne. Bueno, hace muy poco salió una nueva, ¿sí? Una nueva adaptación de esta obra.
De tanto encierro. Silencio. Silencio. ¿Escuchas? Es una especie de mugido sordo, como un trueno lejano. Creo que es agua. ¿Agua? ¿Dónde hay agua? El doctor ve como, a lo lejos, Hans da mazazos contra esas paredes que los aprisionan y que tienen, pues por lo menos 5 millas de espesor. ¡Está loco! ¡Dios mío! ¿Qué hace? ¡No lo haga! ¡Va a romper el mazo! Oh, ¡se nos caerá todo encima! ¡No lo haga, por favor! Un gran chorro de agua arroja a Hans contra la otra pared del túnel. ¡Es agua! ¡Agua! ¡Es agua, Axel! ¡Es agua! ¡Agua! El doctor se desmaya de la impresión. Cuando despierta, Hans le está dando de beber.
Guardado en el manuscrito original de la Gemisca de Sturland, que ha encontrado en la tienda de un judío, el profesor alemán Otto Lindenbrock descubre un pergamino con un texto cifrado. El autor es un sabio islandés del siglo XVI que afirma haber llegado al centro de la Tierra. Es bastante conocida esta obra. Vamos a la próxima. Esta que vamos a escuchar ahora también es súper conocida. Se llama 20.000 leguas de viaje submarino. Ahí vamos a escuchar un fragmentito entonces también de esta obra súper conocida de Julio Verne.
Países de gente grave y práctica: Inglaterra, Estados Unidos, Alemania.
Esto tiene que ver con el primer capítulo, ¿sí?
Seriamente. En los primeros meses del año de 1867, la cuestión parecía casi olvidada, sin miras de que resurgiera, cuando nuevos hechos vinieron a conocimiento del público. No se trataba.
Narrada por Pierre Aronnax, notable biólogo, que es hecho prisionero por el capitán Nemo y es conducido por los océanos a bordo del submarino Nautilus en compañía de su criado concejil y arponero canadiense Ned Land. La historia comienza con una expedición a bordo de un buque de la Marina de Guerra estadounidense, el Abraham Lincoln, al mando del almirante Fragout, que busca dar caza a un extraño cetáceo.
Hallándose por la noche a los 27 grados 30 minutos de latitud y 72 grados 15 minutos de longitud, chocó con la aleta de estribor contra una roca que ningún mapa señalaba en ese paraje. Mediante el esfuerzo combinado del viento y de sus 400
Acá, por ejemplo, caballos, aparecen otras anticipaciones de Julio Verne, por ejemplo. Aquí aparece, al igual que en La Isla Misteriosa, que es otra obra de Julio Verne, aparecen, por ejemplo, los submarinos. Lo imaginó él antes que nadie. Y también los motores eléctricos.
Sumamente grave de
por. Mucho antes que cualquiera lo imaginó.
Quizás olvidado como tal.
No solo eso, escribió mucho sobre estos diversos objetos del futuro.
Debido a la nacionalidad del navío víctima de ese nuevo abordaje y a la reputación de la compañía Cunard a la que pertenece.
Bueno, ahora vamos a la música. ¿Qué le parece? Tenemos preparadito acá. Esta es una canción que habla de la diversidad. Primero, tenemos que tener el oído bien entrenado, ¿sí? De paso saludamos a Marce, que nos envió un mensaje. Muchísimas gracias a toda la gente que escucha este programa, a la gente del Colorado, a la gente de todo el mundo que descarga, devuélvame las S's y por favor háganmelas notar cuando me faltan. Les decía que muchísimas gracias a toda la gente del mundo que descarga estas emisiones de Fuera de Sector. Realmente hemos superado ya las expectativas con respecto a las descargas, tanto en la página Radioteca como en la página iVoox. Estamos eternamente agradecidos a la gente del Colorado que escucha el programa también. Estamos en vivo, 45 minutos de la hora 11. Seguimos porque no llegamos. Y también lo que vamos a compartir ahora es otra visión. Que viva la diversidad. Primero la música, ¿sí? Contarles también que el 24, es decir, el sábado que viene, se realiza un recital de rock acá con bandas de. Empieza a las 17 horas, así que hay que estar puntual porque va a empezar a las 17 horas, no hay vuelta, ¿sí? Y otro de los datos que queremos dar, va a estar tocando gente de todos lados, Sí, van a estar tocando gente de Villados 13, de las bandas de la banda de Pirané, la banda de Villafañe, las bandas de General San Martín y las bandas del Colorado. Así que no se lo pueden perder, vamos a estar rockeando. Que viva la diversidad, muy bien por eso. Y que viva la diversidad también del pensamiento. Así como me quieren imponer un prócer, y yo lo respeto, pero no lo voy a compartir. Para mí Sarmiento no está muy alejado de una creencia o no. Pero tanto Belgrano como San Martín, uno puede venir y reconocer un montón de cosas. ¿Cómo que no? Un montón de pasos de la historia. Pero no me pidan nunca que sea un prócer para mí. Jamás. Los próceres son los nadies. Si ustedes hicieron guerra, la gente que estuvo, que perdió la sangre, y esos hijos que nunca más recuperaron a sus padres que fueron a esas guerras, esos pueden llegar a ser algún prócer. Muéstrenos a la gente que puso la sangre, por favor. Sus nombres muchas veces en los libros de historia no aparecen, pero aquí una banda de rock, justamente, y que viva la diversidad, nos dicen: la gente que puso la sangre, todos tus muertos. Minutos de la hora 11, seguimos en este 17 de agosto del 2013, estamos en vivo, y ahora lo que se viene es Adolfo Pérez Esquivel hablando sobre la lucha con reivindicando los derechos de los aborígenes, de Félix Díaz y de la Primavera. Seguimos recordando por qué está tan fuera de quicio la presidenta.
Mucho de los derechos humanos, es cierto que ha hecho cosas interesantes durante, es decir, el periodo de la dictadura, del 76 al 83, y ahí cerró, porque si hablamos de los pueblos originarios, tenemos que hablar también de los pueblos que son víctimas de la mega minería y que también sufren una fuerte represión, o por ejemplo, los monocultivos con el glifosato, que hay muertes, hay malformaciones genéticas, todo esto lo venimos denunciando, pero el gobierno no quiere verlo. Simplemente hay una razón en esto: privilegian el capital financiero sobre la vida de los pueblos. Ese es el eje central del problema. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo. Las comunidades vienen haciendo un esfuerzo. Félix es un emergente. La comunidad POM, por el coraje y la decisión que tomaron, pero podríamos hablar del pueblo guaraní, podríamos hablar de los mapuches, de los collas, de los mocovíes, es decir, de muchísimos pueblos. Entonces, creo que esto es lo que tratamos que se entienda. Y la visita al Papa Francisco, que conoce el problema, es una forma también de poder acercar a la conciencia internacional este problema y buscar soluciones. Esto es fundamental. Y vamos a seguir insistiendo en esto hasta lograrlo.
El segmento legitimador. Esto es Dale Tiempo. Ortografía, lectura y escritura. Tiempo de reflexionar y pensar cómo vivimos. Es tiempo de Dale Tiempo.
Que son dos códigos, efectivamente, y hay que aprender los dos códigos. Y si una persona no sabe expresarse de manera correcta en el código normativo de la lengua escrita, es porque no lo ha practicado. Es decir, lo que bien se aprende no se olvida, aunque luego pues utilicemos pues correos electrónicos, SMS, tweets o lo que sea. Es decir, creo que esos chicos que practican esos SMS o cualquier otra escritura digital, si escribieran mucho y leyeran mucho, podrían conjugar los dos códigos perfectamente. Lo malo de todo es que no lo han aprendido nunca y no se olvidan lo que nunca se ha aprendido.
De todas maneras, yo dejaría de perseguir adolescentes en cuanto al uso de la ortografía y extendería un poco el foco al resto de la sociedad, ¿no? A mí me produce terror que los alumnos cometan faltas, pero me produce pánico que cuando lea una justificación de sus padres de por qué no vinieron a clase ayer, me encuentre con 20 faltas entre líneas, ¿no? Y esos padres tienen entre 35 y 45 años.
Que no había SMS cuando aprendieron, ¿no?
Sí, pero es posible que entonces no tuvieran tampoco oportunidades de haberse educado como lo tienen sus
Bueno, con
ahora.
35 o 45 años, como tienen los padres de mis alumnos de 14, ya habían pasado por la EGB al menos.
Y... Yo estoy de acuerdo con usted en que la obligación de enseñar la ortografía afecta a todos, de expresarse bien afecta a todos, de respetar la lengua muchísimo más a todos desde que nacemos hasta que nos morimos, porque es un bien común inigualable y en el que podemos expresarnos, podemos comunicarnos, podemos pedir, podemos hablar, podemos enamorar, podemos, es decir, todo. La lengua es el máximo bien.
Yo creo que en esto que está diciendo Salvador está un poco también el meollo de la cuestión. Debería ser así, debería ser como dice usted, pero la sensación es que al final, a no ser que, bueno, que te guste mucho, que disfrutes con ello, que se le acaba por dar poca importancia a la ortografía. Y me refiero, por ejemplo, a estos padres que escriben la justificación. Bueno, si total lo van a entender igualmente, ¿no? Que no le dan la importancia que tiene.
No le da la importancia ni siquiera a la educación casi.
Claro.
Lo único, es decir, muchos chicos fracasan no porque... sino porque en sus casas no hay libros, porque en sus casas no se lee, en sus casas el padre le puede decir tienes que estudiar y tienes que aprobar, pero no encuentran libros, no encuentran afición, no encuentran ejemplo y no encuentran a los padres, evidentemente, que escriban bien. Ese es uno de los grandes problemas.
Ajá. Bueno, ¿qué querías decir?
Sí, mira, Ángel, yo tengo 6 hijos, bueno, con los mayores ya no haces carrera, pero a los pequeños pues les obligo a leer. Hoy les he sentado una horita a leer, no sé lo que leen, me da igual, pero por lo menos que lean, a veces cómics, a veces libros. Te protestan los 10 minutos, papá, y ya llevo la hora, pero después estoy viendo el reloj. Pero bueno, se van sentando. A la mitad de los días te la juegan y no leen, al final por pitos o por flautas. Pero hay que ponerles una pauta, porque si no es tanto el día con el ordenador.
Tú que siempre has estado muy pendiente, muy preocupado del uso que hacen los chavales de las nuevas tecnologías, que hacen de Internet, y una de las premisas siempre es, bueno, que los padres estén encima, que los padres compartan con ellos sus ratos en Internet. Claro, los padres también tienen que estar encima, no solo de que usen bien internet, sino tienen que estar encima de que lean, ¿no?
De que lean, y además leer, pero con el ejemplo. Yo no le puedo decir a mi hijo, ponte a leer y estar escuchando lo que deben hacer. Cuando estoy con mi hijo leyendo él, o mi otra hija, o con los que puedo hacer carrera, que con algunos ya son mayores y no se puede hacer carrera, pues me pongo a leer yo también, porque si no, esto antes valía eso de lo haces porque soy tu padre, pero ahora el manu militari no vale. O sea, hay que predicar con el ejemplo, lógicamente.
Pablo, ¿cómo se anima a los chavales a que lean?
Bueno, hay que animarlos a que lean, pero también hay que obligarlos, como decía la otra persona que estaba interviniendo, Juanma, porque a veces se piensa que la lectura...
O sea, hay que obligarles a que lean.
Sí, por supuesto. A veces se piensa que la lectura es algo recreativo y está bien que lo sea, pero no tiene por qué ser siempre. ¿Acaso no hay que obligarles a que hagan cálculo matemático o que aprendan las tablas de multiplicar? Pues de la misma manera tienen que leer, aunque sea por obligación. Sería fabuloso que todos estuvieran motivadísimos y que se comieran los libros porque les apetece, pero bueno, no todos van a ser lectores en el futuro. Ojalá consigamos que un porcentaje cada vez mayor de los alumnos que están en nuestras aulas se conviertan en lectores, pero si no se va a convertir en lectores por afición, mientras pasen por nuestras aulas tendrán que leer por obligación.
Esto lo hemos hablado ya en más de una ocasión aquí cuando hablamos de la afición a la lectura, que evidentemente también hay que ser muy cuidadoso, y tú que estás con chavales, con las lecturas con las que se empieza, ¿no? Porque te pueden hacer odiar la lectura en función del libro que te obligan a leer, ¿no?
Sí,
yo creo que hay que ser muy cuidadoso también con eso, ¿no?
Yo creo que una de las misiones principales de un profesor de lengua y literatura es no espantar lectores. No vaya a ser que los pocos que haya los echemos, ¿no?, del aula, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hace falta es que los centros cuenten con una biblioteca con presupuesto suficiente, y te imaginas que nunca es así, para que incorpore novedades, porque hay pocas cosas que le gusten más a un alumno que sienta cierta afición por los libros que un libro nuevo, reluciente, con sus portadas brillantes y que acaba de ser publicado. A ellos eso les funciona. El libro que acaba de ser editado, del que han oído algo, de que le ha recomendado a alguien, y si es posible que no se lo recomiende el profesor, casi mejor todavía.
¿Qué dicen, Sara, los oyentes, que además dices que están muy activos en las redes sociales?
Súper activos.
¿Y con mensajes cortos? ¿En qué idioma, en qué código están hablando?
Están hablando en el bueno, el castellano o el español que conocemos todos, y no cometen ni una sola falta, no he visto ni una K ni una Q. Y, por ejemplo, Carlos nos dice: mi abuela no quería que aprendiera a tocar la guitarra porque iba a terminar metido en bares con mujeres y jugando a la baraja. Pues eso os digo, que decir que escribimos mal por las nuevas tecnologías me recuerda a mi abuela. Andrés dice: el problema creo que viene porque es necesario promover en los alumnos tanto la intención de escribir bien como la vergüenza de escribir mal. Los que escriben mal lo hacen porque no tienen intención de hacerlo bien. O Miquel nos dice: ahora tengo 19 años y trato de escribir bien en las redes sociales. A los 13, cuando empezamos a usar las redes y los chats, escribíamos bastante mal, abreviábamos bastante las palabras, pero ahora a mi edad la gente poco a poco va recuperando la ortografía a la hora de escribir. Y José Carlos, uno muy cortito, dice: lo más bestia que he visto hoy en Facebook, enamorarse con H. Sí, con H, a que duele a la vista. Yo lo estoy viendo y es
terrible.
Salvador, ¿la Real Academia está estudiando alguna nueva regla de ortografía, alguna tilde que se va a ir, alguna H? ¿Está estudiando algo nuevo?
Bueno, en estos momentos no. En estos momentos acaba de aparecer pues la ortografía hace 2 años, en el 2010. Y bueno, las reformas ortográficas se hacen con mucha pausa, se hacen con mucha meditación, y estamos esperando y observando cómo se están aclimatando los pequeños cambios que se introdujeron en esta ortografía, que no fueron tantos.
Y Juanma, tú me decías antes que para traducir tu libro del castellano al SMS tuviste que echar mano de tus hijos, pero qué bien nos hubiera ido a nosotros cuando teníamos su edad esta capacidad para anotar tan brevemente a la hora de tomar apuntes.
Bueno, tú no te puedes imaginar lo que era darle a mi hijo Juanma un documento Word y de repente ver que empezaba a quitar H's, B's, V's, acentos, absolutamente todo, como una máquina. O sea, era como un ordenador, lo hacía a la primera. Entonces, pero claro, es que es otra forma de llegar a la gente. Mira, yo por ejemplo, cuando doy una charla a los chavales, que si les voy a hablar de los peligros que tiene internet, pues lógicamente no me van a hacer ni caso, pues se las pongo la presentación en un PowerPoint en lenguaje SMS, y ya desde el
aquí
principio
ya entran.
Y ya desde el principio no solo entran, sino que en alguna ocasión antes de entrar ya estaban discutiendo si uso y abuso la tecnología, se escribía como lo había puesto yo o no en SMS. O sea, te quiero decir,
Pablo, para tomar apuntes sí que sirve, ¿no?, este lenguaje SMS.
Sí, además lo utilizamos siempre. Yo recuerdo cuando tomábamos apuntes en la facultad, nos comíamos la mitad de las cosas, ¿no?
Es que tú eres joven, yo no, yo era de las que y Salvador, entiendo que también, ¿no? De los que lo apuntábamos todo, ¿no?
Sí, lo apuntábamos todo. Sí,
bueno, el profesor hablaba muy rápido también, puede
ser. Estaba la tellera fea también.
De todos modos, no lo apuntábamos todo, hacíamos resúmenes y que esa es otra de las actividades a las que había que enseñar.
Sí, eso es verdad.
Es decir, no solamente leer, no solamente hay que enseñar a leer a los hijos, sino hacer resúmenes. La capacidad de síntesis, de resumir, es capital para luego poder comprender bien las asignaturas, poder, incluso cuando antes de que lleguen los exámenes, poder repasar y luego mismamente para saber quedarse con lo esencial. Y eso es esa tarea de los resúmenes es capital, y luego enseñarles a redactar y comentar aquello que...
Fuera del sector.
El mundo más profundo es quien me da la vuelta y sobrepasa mis ideas. Su rostro nauseabundo, con las fauces abiertas, sobre su vientre se arquea. Mis ojos impasibles se alegran de este evento que se venía anunciando. Se aceleran terribles los últimos alientos del mundo que se está acabando. Abre bien tus pupilas, concentrándote en mirar la sangre que destila de la tierra por el mar. En este curso final, cuando estemos hundidos, el error será plural. Al final del asunto no hay más vuelta que darle. Si tienes un Dios, parte corriendo a rezarle. Responsable es nuestra ambición de la hecatombe, que ya viene como una gran olla hasta los hombres. Algunos se autonombran amables e inocentes con practicada elocuencia, pero arrastran la sombra eterna de la muerte tras su mentirosa apariencia. Nadie está a salvo, nadie se libra del deseo, hasta el amor se ambiciona. Soy yo un testigo infame del egoísmo feo que abunda en muchas personas. Abre bien tus pupilas, concentrándote en mirar la sangre que destila de la tierra por el mar. Fija bien tus sentidos en este curso final, cuando estemos hundidos, el terror será plural.
Ahí está, desde Chile, músico autogestivo, toca en las plazas, se llama Ángelo Escobar, te lo presentamos acá en Fuera. ¿En dónde van a escuchar música autogestiva? Nueva trova chilena, ¿sí? Representada en Ángelo Escobar, Análisis Terrestre se llama este tema.
Responsable es nuestra ambición de la hecatombe, que ya viene como una gran noche hasta los hombres.
Y acá lo que vamos a escuchar ahora es, seguimos recordando el papelón de la presidenta del miércoles, le hicimos una entrevista a un músico también, un músico que tiene una banda que se llama Loquero y que justamente la compartimos ya hace 2 meses por ahí. Bueno, y él también se refirió al tema de los COM y a la lucha que están teniendo. Nosotros sacamos un fragmentito de esa entrevista que le hicimos hace 2 meses para escuchar, seguir escuchando diversas voces en apoyo a la lucha COM, porque los que no están de acuerdo son los que no están de acuerdo con la lucha COM, son la gente que está, que precede al fascismo o que está de acuerdo con el fascismo, o si no, los que están demasiado recibiendo algún sueldo o algo del Estado. Otra forma no tenés de entender. Después están los cobardes, ¿sí? Están también los cobardes, los músicos cobardes que utilizan a los aborígenes y le hacen canciones de 5 siglos, le hacen cosas así extrañas a los aborígenes, hacen películas, escriben libros sobre los aborígenes, y cuando salen en los medios oficiales los nenes se callan. Esos cobardes que se dicen que son escritores, se dicen que son músicos, directores de cine o lo que vos quieras, esos cobardes, la historia lo sabe poner en el lugar muchas veces, ¿sí? El tiempo lo sabe acomodar y van a tener también seguramente el reconocimiento de la historia por acto semejante de cobardía, de que cuando no, cuando salen en una radio no dicen nada. Escribieron un libro, por ejemplo, de acerca de tal genocidio, pero cuando salen en la radio dicen, sí, yo apoyo esta gestión nepotista, asistencialista, esta gestión fascista, apoyo, sí. No dicen, no se pronuncian nada, ¿sí? Después vamos a seguir escuchando a los escritores realmente que tienen, vamos a decir el término, que tienen lo que hay que tener para poder hacerle frente a este gobierno, y que se han jugado realmente y han dicho, bueno, yo, a mí me gustan estas cosas del gobierno y no me gustan estas. Y cuando dijeron no me gustan, siempre dicen no me gusta el tema de la minería, no me gusta el tema de las tierras, del robo, el maltrato a los pueblos originarios, ¿sí? Bueno, escuchamos un pedacito de Chari, músico de Loquero, a quien entrevistamos hace un par de meses acá en Fuera del Sector, de una banda reconocida del hardcore punk argentino.
Y cambiando un poquito de tema y trayéndote un poquito a Formosa, ¿conocés la problemática de los COM acá, de los originarios de Formosa?
Sí, leí que han sido discriminados y también reprimidos, ¿puede ser?
Sí, ¿cuál es tu visión acerca de eso?
Lo que yo leí sobre los COM, obviamente me solidarizo con las personas que son de ahí. No me gusta que nadie sea reprimido. Realmente no estoy muy enterado de toda la problemática interna, no sé cómo es el problema.
La tierra.
Claro, no estoy bien al tanto, pero obviamente yo vi que los han reprimido, que les han pegado. No me parece bien, menos de un gobierno que se dice nacional y popular. No me parece algo muy copado, no me parece muy nacional y popular.
Sí, hace unos pocos días también, bueno, están ahí en Buenos Aires y no los atienden, digamos.
No los atienden.
No,
eso no lo sabía. ¿Ves? No, la verdad es que si no lees bien entre líneas y lees todos los diarios y todo, o algunos diarios en especial, no te enterás de esas cosas. Eso yo no lo sabía, ¿viste? No,
sí.
Ecos de los signos.
Un segmento dedicado a la vida y obra del autor italiano. Filosofía, semiótica, narrativa, crítica literaria, todo desde los ojos y la pluma de Humberto Eco. En Fuera del Sector disfrutamos el segmento Ecos de los Signos. Hoy tenemos Geografía Imperfecta, de Corto Maltés.
Ecos
Es posible en su breve nota introductoria a la edición de 1991 de La balada del mar salado, Hugo Pratt dice que su interés por los mares del sur nace en el lago azul de Berestanpol, y la memoria va a la película homónima, que sí, que se desarrolla en Fiji, pero que desde luego no haría pensar en Corto Maltés. Aún así, puede ser, también Thomas Merton decía haberse vuelto católico leyendo la historia de la apostasía de Joyce en el relato, en el retrato del artista adolescente. Pero yo no me fío de los autores, que a menudo mienten. Me fío solo de los textos, pues los personajes de la balada leen otros libros. En cierto momento, Pandora aparece dulcemente apoyada en las obras completas de Melvin, y Caín lee Coleridge, autor de otra balada, la del viaje, la del viejo marinero, y además la lee en traducción italiana, y la encuentra con Melvin a bordo de un submarino. Si se calcula que Cráneo ha sido pasante de un abogado indio en Viti Levu y discute sobre mitología maorí y sociopolítica malanesia con la seguridad de Margaret Mead, hay que decir que los personajes de Pratt son mucho más cultos que los de él. Pase con Cráneo, que era un chico trabajador, pero aquí lee incluso un bellaco como Rasputín, y en francés, precisamente al principio. Puedo asegurar que no se trata de la primera edición de 1771, que a diferencia de la copia de Rasputín, es anónima. Corto, hoy en día inconfundible en la época de la balada, todavía se está buscando, ignora su biografía, incierto de la propia psicología de su rostro. Él y Pratt saben poco todavía, lo que van esbozando de viñeta en viñeta, a medida que la historia procede de pocos rasgos esenciales a un entramante de arrugas interrogativas. Quizás olvidemos muchas historias en las que Corto Maltés aparece perfecto en su instantaneidad jeroglífica, pero en la balada vive y se vuelve memorable a causa de su tentativa imperfección. Precisamente por ello la balada queda en la mente de sus primeros lectores como un acontecimiento, el modelo de una forma nueva de hacer literatura a través del cómic, y escondida se erige como lugar del universo de la narrativa, donde Ismael se confunde con Medville, el Pacífico se difumina en la tierra de Preste Juan, los mapas contradicen a las palabras que no precisan sino que corroen los contornos del espacio, se intersecan los paralelos, el Atlas se reduce a un portulanto y vacilante, y un monje casi medieval podrá izar, templado por los asilos, el emblema tipo Consejo de los Diez. Así se vuelve rabundo un texto, y en esta bruma que afecta al espacio y al tiempo, nacen los mitos, y los personajes emigran hacia otros textos. Se instalan como nativos en nuestra memoria, como si hubieran existido desde siempre en la memoria de nuestros padres, jóvenes como Matusalén y milenarios como Peter Pan, de suerte que a menudo no los encontramos hasta donde no son narrados, e incluso al menos tanto les es dado a los niños en la vida.
Mensaje de texto al 3704-33-3315 o llámanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector.
Barcos con baratijas del mundo viejo. Hace ya 500 años sufrió la vida un gran desprecio. La vida allá en Europa es muy dorada, a mí me contaron. Todo ese brillo robado es puro oro americano. Años y cómo cambian esos imperios. Nosotros siempre de abajo con el corazón resistiendo. Cuídate pirata Colón, que ya se despierta la raya del sol. Cuídate pirata Colón, que ya se despierta la rabia del sol. Cuídate pirata Colón, que ya se despierta la raya del sol. Cuídate pirata Colón. Se despierta, ya se despertó. Cuídate pirata Colón, que ya se despierta la raza del sol. Cuídate pirata Colón, que ya se despierta la rabia del sol. Cuídate pirata Colón, que ya se despierta la raza del sol. Cuídate pirata Colón, que ya se despierta, ya se despertó. Escucho la Pachamama, voy entendiendo toda la historia. Se encuentran fuertes raíces, cavando hondo en la memoria. Y van pasando los años, y cómo cambian esos imperios. Nosotros siempre de abajo, con el corazón resistiendo. Cuídate pirata Colón, que ya se despierta la raza del sol. Cuídate pirata Colón, que ya se despierta la rabia del sol. Cuídate pirata Colón, que ya se despierta la rabia del sol.
19 minutos, terminó el acto, Sol, ¿eh? Terminó el acto, sí. No. Bien, estos son los Cafres, Pirata Colón. Estamos trayendo a la memoria los dichos del miércoles de la presidenta, que no hacen más que catapultar el relato acá. Y ahora vamos a escuchar un pot. No, un spot. Un spot. Después de cuando termine la canción, un spot basado en algo que dijo el semiólogo Perón, Eliseo Perón. Y después se vienen las noticias, ¿eh? La segunda parte.
Thank you.
traemos las palabras del reconocido semiólogo Eliseo Verón, quien nos dice: pensamos que la realidad social está ahí, un poco en todas partes a nuestro alrededor y en el resto del mundo, y que los medios reproducen de esta realidad una ínfima parte, aquella que consideran importante. Uno se pregunta entonces si la información es objetiva, si deforma o no los hechos.
Ante este planteo de Verón, la propuesta para pensar el discurso sobre la actualidad sería romper con el sentido común, muy instalado en la sociedad, de que los medios son un fiel reflejo de lo real. Muy por el contrario, los medios construyen la realidad desde una perspectiva propia y una determinada visión del mundo.
Y bueno, vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista a Félix Díaz. Esta parte es un poco más breve, ¿sí? Dura 3 minutitos y vamos a escuchar entonces aquí en la sección de noticias otra partecita más de la entrevista a Félix Díaz. Y estamos recordando, le vamos a hacer contarle a todos, porque no hay otro medio que difunda las voces de los pueblos originarios acá en el Colorado, no hay. Entonces nosotros estamos haciendo parte, haciendo eco de más que nada la voz COM acá en el Colorado, ¿sí? Que tuvo eco en otros programas de radio, pero me parece que está bueno resaltar esto, así como justamente lo decía esa cita de Eliseo Verón, ¿sí? Darle participación en este punto a cosas que no van del poder, porque no tiene registro de poder subjetivo dependiente de algún factor de poder, valga la redundancia, las voces de los pueblos originarios. No hay, ¿sí? Son independientes, es así. Vamos a escuchar ahora, ¿sí?, la segunda parte, en donde Félix Díaz argumenta y termina de matar el discurso acá, diciendo, justamente contando cómo fueron realmente las elecciones en la comunidad de la Primavera, primero, y la vergüenza de la presidenta al acordarse por primera vez de la Primavera. ¿Saben por qué se acordó de Colonia la Primavera? Porque ganó las elecciones. Lamentable. Lamentable.
Félix, se nos está yendo un poquito la señal. Te pedimos si te puedes quedar en un lugar fijo como para ver si te escuchamos un poco mejor.
¿Ahora? ¿Sí?
Ahí te escuchamos un poco mejor. ¿Cómo eligen ustedes las autoridades dentro de la comunidad la Primavera, Félix?
Nosotros como comunidad eligen a las personas como autoridad a través del sufragio. Es como hacen cualquier elección, de elegir personas como autoridad de una asociación civil. ¿Por qué? Porque el Estado mismo nos impusieron esa regla. Nosotros anteriormente elegir autoridad era con mandatada y con asamblea, pero eso no se permite, que dice que ya no somos indígenas porque ya somos civilizados. Por esa razón, el Estado argentino nos pone en regla de cómo ejercer, elegir a las autoridades para poder ser representante. Entonces yo creo que esa imposición se está logrando porque creo que el gobierno nacional y provincial lograron dividir a la comunidad, porque nos dieron 2 asociaciones civiles, uno es de la nación y otra es provincial, y nos confrontamos legalmente, jurídicamente, porque los mismos estados generaron este problema y hoy estamos soportando esa situación triste que nos metieron los gobernantes.
Félix, Infran es gobernador de la provincia desde el año 1995. ¿Tuviste alguna vez posibilidad de charlar con él cara a cara?
Nunca. La verdad que es nuestro vecino, vive a 3 kilómetros de nuestras casas, pero nunca, ni siquiera asomó en la comunidad. Cuando, en la época electoral, cuando recién se candidataba, sí lo saludé una vez, pero nunca tuve la suerte de conversar con él. Por suerte, nunca fui amigo y creo que nunca seré amigo de él, con él.
¿Cómo describirías esta gestión, esta larga gestión? Estamos hablando de una quinta gobernación consecutiva. ¿Cuáles fueron las mayores debilidades a tu criterio?
la verdad es que para nosotros es la falta de libertad y también la falta de alternancia en el poder, porque él se queda ahí y se atornilla en ese poder y no quiere soltarlo, y muchos de sus aliados quieren hacer lo mismo con los intendentes, con los concejales. La mayoría van a la reelección. Todos los intendentes que siguen al gobernador van reeligiendo, reeligiendo, y nunca termina su mandato, y la miseria de la gente sigue peor cada vez más. Las cosas siguen muy caras, no hay trabajo, no hay salud, no hay nada. Entonces yo creo que los intendentes también tienen mucho que ver en este tema de las cuestiones administrativas y sociales que tienen que ver la protección de los ciudadanos.
Félix, por último, sabemos que han hecho 3 rondas en Plaza de Mayo consecutivas para esperar también y pedir que los reciba la Presidenta de la Nación. A partir de esto, ustedes han vuelto, escuchamos que no han sido atendidos. ¿Tuvieron después algún tipo de acercamiento por parte de la Presidencia?
Ninguno. Y hasta ahora creo que con ese discurso ya creo que nunca vamos a ser atendidos por la Presidenta, porque sabemos que la Presidenta se burla de nosotros.
No con eres la chiña, pago cuatrigo, cara y cobre, manantial de veneno, natachil que más doy, 5 kilos machena, el tagaste serán algo, yo naga y laga, y soberbia y mentira.
Pronúnciense, pronúnciense, músicos cobardes. Esta canción es de León Gieco. No se pronunció nada, no dijo nada. Interpretada por Tono Lec. Tampoco se pronunciaron. Digan de qué lado están. ¿Por qué tienen miedo? ¿Tienen miedo de quedar mal con el gobierno? Hablen, digan algo. No sean cobardes.
La perdida. 5 siglos nachena, en tinieblas con flores, pague nagaiti, capacito no está, cae cacales nataga, besarte los pies, 5 siglos igual.
Ah. están, vamos a decirle por ahora, los cobardes, las bandas que no se quieren pronunciar, o León Gieco, ¿sí? Vos, León, te abrazaste con Francisco Nazar y con Félix Díaz, ¿por qué no hablas nada? ¿Por qué no decís nada ahora? Así como te abrazaste con Félix, así como te abrazaste con Francisco Nazar, ahora tenés que hablar, decir tu opinión, ojalá que la diga y ojalá que nos tape la boca a todos, ¿sí? Pero por ahora León Gieco también sigue siendo un cobarde, es así. El que no es cobarde es Eduardo Galeano, que se pronunció a favor sin importarle lo que pueden decir, si le dicen gorila o esto que lo otro. Se pronunció a favor hace un par de años, a favor de la lucha de Félix Díaz y del pueblo COM, y dijo lo siguiente, y esto va para muchos que todavía siguen utilizándolo a él y siguen siendo oficialistas, ¿sí? Yo no sé cómo puede ser oficialista después de lo que dijo Cristina el miércoles, no lo entiendo, pero bueno, hay algo que se llama hipocresía muchas veces, y también hay algo que se llama fascismo, y por ahí puede ir la dirección de interpretar esto. Escúchenlo a Eduardo Galeano, ¿sí? Escuchen qué dice acerca de la lucha COM. Para ustedes que muchas veces enseñan y todavía siguen siendo oficialistas, escuchen lo que dice Eduardo Galeano de los Pueblos COM.
Porque yo sí creo que los indígenas no son el problema en las Américas, sino que son la solución. Y que tenemos mucho que aprender de ellos y dejarnos de joder con esta historia que nos han enseñado como la única voz única para poder escuchar y entendernos, porque esa es la voz que nos separa y que nos condena a la soledad y a la humillación. No, no es verdad. La solución está donde nos dicen que está el problema, en esas voces que suenan desde el pasado más remoto, pero que hablan al futuro y que nos hablan de la comunidad entre la naturaleza y las personas, entre nosotros, la gente, y la naturaleza de la que formamos parte, porque hemos sido divorciados hace más de 5 siglos cuando Europa nos convenció de que la naturaleza era nuestra enemiga. Y por eso es que yo me reconozco en los compañeros que están aquí acampados, porque ellos encarnan el mejor de los mensajes que la humanidad ha sabido todavía mantener viva. El mejor de los mensajes, a pesar de tantos siglos de persecución y de mentiras y de desprecio, que es el mensaje que nos dice: somos todos parientes de todo lo que tiene piernas, pero también patas, alas o raíces, y por lo tanto la defensa del agua y la defensa de los bosques y la defensa de la tierra es también nuestra defensa. Y tenemos que comprenderlos en todos los ámbitos del mundo, de este mundo que está marchando hacia su propia destrucción, de un modo tan ciego, tan feroz, tan terrible. El planeta puede ser salvado, siempre y cuando escuchemos las voces más despreciadas, las nunca escuchadas. Yo quiero mucho a mis compañeros de la Teología de la Liberación, por cierto que muchísimo, pero se equivocan cuando dicen somos la voz de los que no tienen voz. No, los que más voz tienen son los no escuchados, que son justamente los que ahora están aquí acampados, rodeados del desprecio general, del casi silencio, a los que el gobierno no les da la menor pelota, cuando tendrían que ser los primeros de la fila, mucho antes de todos los políticos que buscan pedazos de poder. Y por eso estoy aquí, para decir eso, aquí así y así de simple, ¿no? Perdón.
Por los canallas de siempre, 16 de agosto de 2013 a las 12:37 horas. Por estos días, tras el explícito apoyo que le diera la señora Presidente de la Nación al gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Infran, a través de la pública descalificación que hiciera sobre la comunidad Potae, Napocna, Nabogok, y sus justos reclamos en sus dichos, la comunidad COM de la primavera, algunos canallas, calculo, los de siempre, volvieron a envalentonarse y comenzaron con nuevas y cobardes amenazas y descalificaciones varias. Esta carta no está dirigida a ellos, quienes sin duda algunas alguna, no guardan ni la más mínima ética como para dedicarle algo de mi tiempo pensando que tal vez puedan alguna vez rever semejante accionar violento y deshumanizado en toda su expresión. La cobardía de actuar en las sombras del anonimato como lo hiciera muchos en las peores épocas de nuestro país es repudiable desde todo punto de vista. Mucho más si la acción tiene como destino acallar voces bajo amenaza sobre la familia de uno y todo aquello que debería estar garantizado desde el propio Estado, o sea, la seguridad de todos los individuos. Pero vivimos en una democracia débil, donde no hemos logrado frenar las desapariciones de personas ni en el destrato para quienes denunciamos todo tipo de presiones por hablar de temas que se pretenden silenciar. Por caso, la situación del pueblo OCOM. Por eso se hace urgente dar a conocer esta situación, que siendo hoy personal, sabemos que está sucediéndole a otros colegas y actores sociales varios. Es menester contar aquí, para aquellas personas de buen corazón, que mi segundo libro sobre la temática, Algunos registros de la lucha OCOM, no fue escrito como algún distraído puede pensar en una habitación relajada y mirando la televisión, en una casa burguesa con todas las necesidades básicas satisfechas. No, señor. Bien distinta es la situación de quienes nos ocupamos de estos temas. Llevo más de 14 años trabajando y denunciando lo mismo que trajo a Félix Díaz y su comunidad. Dicho libro fue escrito entre viajes, marchas y asesinatos. Fue terminado y corregido entre terapias intensivas y pasillos de hospitales, durante días enteros sin dormir y sosteniendo mi estructura humana en pie, aguantando vientos emocionales cruzados de una envergadura no conocida para mí. Ese libro salió a la luz a pesar de la partida final de mi madre y gracias a quienes creyeron que era valioso poner en conocimiento de muchos más esos documentos necesarios para comprender la causa OCOM. No hubo editorial que respalde el proyecto pensado ni en un posible negocio en una especulación política antigubernamental. Como algunos pretendieron poner bajo sospecha. Es un libro militante y así fue concebido. Se hizo entre platos de arroz con agua y amigos rodando la casa. Se editó gracias a la generosidad de unos pocos militantes sociales que pudieron darle luz en ningún cálculo económico ni de otra índole. Gente que le puso corazón como uno. No nos apoyaron organizaciones de ninguna índole para pretender debilitar a nadie, como insinuaron algunos malintencionados sin información. Probablemente militantes a sueldo y con tiempo suficiente para descalificar a mansalva por las redes sociales a personas de bien, como ya lo hicieron con Félix Díaz y con otros. Por estas razones me acompañan en la impronta personas de una ética y una moral impoluta, como Osvaldo Bayer y Nora Cortiñas, apretándole el trabajo un valor extraordinario, y a quienes estaré eternamente agradecido por su respaldo permanente para mi persona y mi acción en el mundo. Por los canallas de siempre, fue escrita esta breve carta con la necesidad de esclarecer aspectos detestables de un accionar coercitivo que pretende acallar la verdad y poner bajo la alfombra a miles de personas que son víctimas de un sistema inhumano y un poder político hipócrita que borra con el brazo lo que escribe con la mano. En la Argentina de hoy hemos avanzado mucho en la ampliación de derechos y el cumplimiento de los derechos humanos, pero debemos reconocer que aún no son universales, o al menos algunos universos no están contemplados, por caso, nuestros pueblos preexistentes u originarios. Allí se violan sistemáticamente todos sus derechos humanos en la Argentina de hoy. En la vida hay que elegir. Yo elijo seguir viviendo con verdad, aunque me sigan amenazando. Seguiremos presentando el libro por todos los rincones del país donde nos inviten, hablando de lo que debemos hablar. Atentamente, Néstor Elías, escritor, periodista y militante de derechos humanos.
Gracias, Ole. Ahora lo que vamos a hacer es contextualizarlo. Este señor presentó un libro. ¿Sabe qué pasó con el oficialismo? Lo amenazaron de muerte. Eso hizo el oficialismo, ¿sí? Lo amenazó de muerte, ¿sí? Gente vinculada justamente al oficialismo. A Néstor Elías, escritor y militante de los derechos humanos, por presentar este libro que es una defensa hacia el pueblo com. Así estamos, gente. Pero se mueve, se cae, se dobla esto. Seguimos en Fuera del Sector con ya los últimos pasitos, ¿sí? Vamos al escritor del día, la última parte.
Pero había mil barreras, pasaportes.
Y hoy pasamos por varios pasajes de la vida de Julio Verne, ¿sí? Ese del último, ese de antes de su muerte, ¿sí? El que lo vinculaba a las últimas obras, a las obras del desencanto, de la madurez, no tanto de ciencia ficción, sino en donde se veía el aspecto ideológico de Julio Verne, aquel de Los náufragos del Jonathan. Pero llegamos ahora a las obras más conocidas que ya estamos compartiendo, empezamos a compartir justamente en el segmento anterior. Nos involucramos a La isla misteriosa, obra que fue, pero muchísimas veces también adaptada al cine y que también tiene sus anticipaciones. Vamos a escuchar un fragmentito entonces de La isla misteriosa ahora.
200 pies de elevación. Su tronco medía 20 pies de circunferencia en la base y su corteza, surcada por una red de resina perfumada, llegaba a tener hasta 5 pulgadas de espesor. Nada más maravilloso ni tampoco más singular que aquellos enormes ejemplares de la familia de las mirtáceas, cuyo follaje, presentándose de perfil a la luz, dejaba penetrar hasta el suelo los rayos del sol. Al pie de aquellos eucaliptos, una fresca hierba alfombraba el suelo y de entre la espesura de sus ramas salían bandadas de pajarillos que resplandecían como carbunclos alados en rayos solares. Magníficos árboles.
Esta obra pertenece al 1 de enero de 1874, ¿sí? En ella se aprecia la admiración de ese autor por la ciencia aplicada, tan presente en toda su obra, sintetizándola. Ya son las una, está acá 3 horas mirando estas letritas por ahí, bueno, encima con la consola, etcétera, etcétera, a través de unos personajes que encierran en sí mismo el conocimiento y la capacidad de adaptación al medio del hombre. El ingeniero Cyrus Smith, dicho personaje dotado con un amplio conocimiento general, articula la historia y la hace verosímil. El libro forma parte de una trilogía que además compone 20.000 leguas de viaje submarino y Los hijos del capitán Grant.
El licor alcohólico y el mirto cariófilo, cuya corteza constituye una canela estimada. La Eugenia pimienta, de donde procede la pimienta de Jamaica. El mirto común, cuyas bayas pueden reemplazar a este producto. El Eucaliptus robusta, que
puede obra que ser... también tuvo muchísimas adaptaciones. Vamos a otra ahora. Esto es Vuelta al mundo en 80 días. Esta habrán visto la película. Sí, como que no. Habrán visto la película. Esta es la versión radioteatro.
Antes de zarpar para Hong Kong, deme la certeza de que usted quedará seguro en Hong Kong, bella dama. Sería un infortunio pensar que sus pérfidos parientes de la India podrían seguirlo hasta ahí.
Ay, mi buen señor, mi familia de Hong Kong son los hindúes más acaudalados de la zona.
Un detalle de la otra obra, de La isla misteriosa, el ascensor. Por ejemplo, Julio Verne anticipó un montón de cosas, como por ejemplo armas de destrucción masiva, helicópteros, naves espaciales, transatlánticos, muñecas parlantes, submarinos, motores eléctricos, internet, motores de explosión. Y en la isla misteriosa, por ejemplo, el ascensor, nada más y nada menos,
Tanto por usted, señorita, pero...
Esto es Vuelta al Mundo en 80 días y vamos a terminar leyendo otra de las obras de Julio Verne.
No, no puede ser.
Venga a Europa conmigo, señorita Aura. Su presencia no entorpece mi programa, se lo aseguro.
Fuera del seto.
Los temores de Sumenskind se vieron pues justificados mientras esperaban que se pudiera vender la parcela de Pink Rider y iba a ponerla de nuevo en actividad. Y quién sabe si consentiría alguna vez en deshacerse de ella. Es verdad, por poco fruto que diera esta explotación, era como para lamentarlo. Esto tenía que ocurrir, se repetía Sumenskind. Me dan ganas de maldecir al tío Dosías. Por su culpa nos hemos convertido en mineros y prospectores, o como quiera que se llamen estos buscadores de oro que yo llamo buscadores de miseria. Debí haberme opuesto desde el comienzo a esta aventura. Si me hubiera negado a dejar a Montreal, a acompañar a Ben a este país espantoso, es seguro que no estuviera partido y no estaríamos metidos en este deplorable asunto. Así razonaba Sumenskind, pero filósofo después de todo sabía resignarse en cuanto al arrepentimiento que experimentaba por no haberse opuesto a este viaje a Klundin. Si tenía razón para arrepentirse, debía hacerse lo opuesto. Julio Verne, El Volcán de Oro. Nos estamos llegando al final del programa, le vamos a recordar, vos vas a tener que ir sí o sí, y vamos a hacerle faltar a Walter, que seguramente tiene un partido importante porque está jugando el argentino B, pero le va a tener que faltar al partido. El sábado que viene, el sábado 24, se realiza en la plaza local el Bermejo Rock 2013, ¿sí? Así que a Walter lamentablemente va a tener que dejar, no va a ir a jugar al fútbol, le vamos a tener que buscar nada de fútbol, va a tener que suspender, y los esperamos a todos, che. Esta gran iniciativa que están realizando los chicos de Grifo, ¿sí? Y que también, bueno, por medio de la gestión, una gestión que están realizando, están más que nada organizando este recital que va a ser el próximo sábado 24, ¿sí? Que es auspiciado por la municipalidad, que está muy bueno después de 2 años que se haga algo de rock, está buenísimo, y que está siendo gestionado por esta banda coloradense, a cual a Ronnie, a Joselo, a Edu, a Martín, a René, los felicitamos por lo que están haciendo. Y esto, por ejemplo, lo organiza también Luchona Rock en General San Martín, una banda que se llama Contratiempo. Se organizó en Pirané, un intento de realizarse en Villa 213 también. Así que buenísimo, los felicitamos, y que continúe y que siga pasando. Van a tocar justamente banda de Pirané, que Desnivel, banda de Villa 213, Lunar de Santi, MB5 de Villa Fañe, Osiris y Contratiempo de la ciudad de General San Martín. Va a tocar Grifo, Fulanitos e Impulso Perpetuo. Vamos a estar tocando nosotros también, ¿sí? A ver si lo termino de convencer. Con poco tiempo, ¿no? Ensayamos nosotros durante todo el tiempo, todos estos meses, pero el problema es que está complicado para ensayar los días anteriores, porque yo tengo una capacitación en Formosa de promoción asistida, va a estar medio complicado para el ensayo. Vamos a ver cómo hacemos. Bueno, igual ya tenemos todos los temas, así que los temas, vamos a tratar de tocar más temas propios, por más que haya algunos que no quieran, algunos integrantes de Impulso que no quieran. Vamos a ver si podemos torcer la muñeca así. Así que bueno, los esperamos. Este evento se realiza el 24, sábado 24, a partir de las 17 horas. Va a empezar temprano, ¿sí? Por las dudas que haga frío. Los esperamos a todos, felicitaciones a la gente que gestionó para que se realice esto. Está buenísimo, es lo más normal que haya esta diversidad, es lo más común, pero lamentablemente no estamos acostumbrados. ¿sí? Así que bueno, felicitaciones, un aplauso para la diversidad y bueno, vamos ahora al final, al cierre del programa. Y está bueno porque muchas veces si estos recitales no se pueden gestionar por medio de alguien o se pueden auto gestionar, ¿sí? También pueden ser autogestivos y eso estamos realizando nosotros para mediados de septiembre. Esperemos que salga, ¿sí? Va a haber presentación de libro, va a haber talleres y va a haber un recital al final. Esperemos que salga. Eso va a ser a mediados de septiembre también, ¿sí? Pero por ahora, el 24, la semana que viene, entonces el Bermejo Rock 2013. ¿Y vos qué obras vas a traer el próximo sábado, Sole?
Lamentablemente hoy no pude dar el Niebla de Miguel de Unamuno porque llegué tarde por el acto. Así que el sábado que viene se viene Niebla de Miguel de Unamuno.
Estamos con un solo micrófono, un problemita, pero bueno. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden, estamos en diferido, domingos de 21 a 0. Estamos por internet de muchas formas, ¿sí? En www.arielcoceres.blogspot.com.ar, www.evox.com, www.radioteca.net. Gracias a toda la gente del mundo que descarga, increíble la cantidad de descargas, realmente llama la atención. Y también, bueno, estamos en el Facebook. En el Facebook vos te vas al muro y podés descargar cualquiera de los programas, no hay problema. Es obviamente copyleft, copia libre, pueden hacer lo que quieren con ese material. Nos vemos el próximo sábado en vivo por la 100.9 y cuando ustedes quieran por internet. Chao.